Bueno, y de la esperanza futbolera pasamos a temas económicos, productivos, y le damos los muy buenos días al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Digo todo el título porque son varias cosas las que tiene bajo su capa el señor Fernando Matos. Buen día, ministro, ¿cómo le va?
Buen día, un gusto estar con ustedes y con la audiencia.
No, gracias por atendernos. Sabemos que usted es un ministro. A ver, podríamos empezar por varios lados. Preguntarle si habla chino ya a esa altura, cuánto habla, o si no, empezar por esta circunstancia que le tocó vivir. Porque le tocó vivir casi un Uruguay de las siete plagas, ¿no? Pandemia, la guerra, la crisis de los granos a partir de la guerra, la seca, gripe aviar, por nombrar algunas. ¿Cómo vive un hombre del Partido Colorado que le toca asumir en este momento histórico, crítico, económicamente hablando, donde Uruguay puede sacar algunas ventajas o puede no sacarlas? ¿Cómo lo siente usted?
Bueno, es muy amplio la colocación, muy amplia la colocación, pero claro, lo tenemos que enfrentar de la mejor manera y con responsabilidad, apoyándonos en un equipo y tomando decisiones para justamente tratar de enfrentar de la mejor manera esta circunstancia. Es lógico que a partir de esta administración, pero también hubo otras circunstancias en el pasado, somos una producción de mucha dispersión territorial y por lo tanto muy importante en la economía del país y que está muy expuesta a los avatares del mercado internacional, sí. Porque somos un generador de productos excedentarios en función de la baja población y además somos una producción básicamente a cielo abierto que ha tenido que enfrentar circunstancias climáticas y circunstancias sanitarias para los cuales tenemos un muy buen equipo, una muy buena respuesta, pero lógicamente que deseando que esto venga en un aspecto de normalidad. Venimos enfrentando desde el inicio de la administración circunstancias climáticas que nos son adversas y que han impactado mucho al sector productivo, para lo cual hemos diseñado una cantidad de medidas para atemperar o para paliar la situación. Obviamente que nunca serán suficientes para poder suplir o compensar las pérdidas que todos estos fenómenos han generado. De todas maneras, la consigna es mantener la estructura productiva de pie y nuestra salida al exterior, al principal mercado, tiene la tónica de pasar de un poquito de una posición de defensa, de tratar de atajar los penales de los problemas climáticos y sanitarios, porque ya entendíamos que los diseños fundamentales de las políticas ya estaban en curso y estaban teniendo su efecto, pero también era importante salir al ataque para tratar de lograr algún del punto de vista de la demanda del mercado y del acceso de nuestras mercaderías al exterior en el principal mercado demandante condiciones mejores de las que tenemos actualmente. En función de los protocolos sanitarios y de los acuerdos que tenemos, además de explorar también la vía de la cooperación, donde China tiene mucho para ofrecer en muchas áreas, tanto del lado de allá como nosotros también tenemos para ofrecer mucho de la tecnología que el agro ha desarrollado en los últimos años y que nos sitúa en una posición de privilegio en el mundo como oferente, sí, de alimentos de calidad.
Acá se vio un poco como que usted iba atrás de Lula, Lula ya mirando una cosa más, un poco más más abarcativa, y cuando parecía que el TLC que Uruguay pretendía se alejaba un poco de las manos, entonces iba el ministro a sellar a pequeños cuadritos. ¿Usted lo vivió así o lo ve de otra manera?
No, yo creo que Lula primero, además de ser presidente de un país de mucho más dimensión y con otros intereses con China, iba un poco para tratar de retomar las relaciones también en un sentido comercial, porque claramente Brasil tiene en China uno de los principales mercados de destino, es un gran proveedor de proteínas, también de minerales, que es un mineral de hierro, es una de las principales mercadías con lo cual hay transacciones con China, pero también fue a tratar temas de carácter sanitario. Recordemos que Brasil había quedado prohibido de exportar uno de sus principales productos, que son la carne bovina, en función de un caso atípico de vaca loca, y también fue en ese sentido Lula tratar de destrabar esa situación. El sentido es más o menos el mismo. Nosotros no fuimos, por supuesto, que no es nuestra competencia, si bien es de interés hablar del tema del TLC, para eso fue el canciller. Ya las señales están dadas que China está lista y dispuesta a avanzar en iniciar las negociaciones, pero no pretende generar a través de este ofrecimiento de un TLC con Uruguay generar problemas en la interna del Mercosur, considerando que Argentina y Brasil también son fuertes proveedores de productos de proteínas hacia China, y que hacen parte de su estrategia de asegurar los aspectos de provisionamiento de alimentos. Entonces, haría una diferencia ahí en cuanto a que la visita de Lula, si bien tuvo un carácter también de mejorar las condiciones del mercado, también fue en una visión mucho más política, con un posicionamiento de Brasil como actor líder de la región y tratando de también generar alguna propuesta como integrante del G20, que es, y además como socio de China más directo al ser parte del grupo de los países de los BRICS, donde evidentemente ahí hay una alianza de países en desarrollo, pero que tienen una dimensión de economía importante, tratando de generar un eje de cooperación y de colaboración, que también nosotros intentamos contactar, como ha sido la visita nuestra al banco, el nuevo Banco de Desarrollo, el Banco de los BRICS, donde estuvimos allí con su presidente Dilma Rousseff, hablando de los temas de interés, de cómo podemos mejorar las acciones de comercio y de la financiación de proyectos de inversión que eventualmente pueda generarse. Nuestra visita fue tratando de sembrar hacia una futura visita del presidente. Logramos algunos acuerdos que ya se venían trabajando. El Ministerio de Ganadería tiene una amplia acción de colaboración y cooperación con China en distintas áreas, y fuimos justamente a interactuar con los 6 ministerios con los cuales nosotros tenemos una relación de hace muchos años. Esto no se inicia hoy, esto viene de un proceso largo, y también estamos proponiendo, y le propusimos a las autoridades chinas, una serie de líneas de trabajo que puedan redundar eventualmente en la ida del presidente en el segundo semestre en acuerdos más importantes de dimensión con acceso de otros productos que hoy todavía no están autorizados a exportar, así que mejoraría nuestro menú de opciones exportadoras hacia China, mejorando inclusive el desempeño de la balanza comercial.
Ministro, usted estuvo en 10 provincias, estuvo en zonas autonómicas, pero también estuvo en Hainan, que es un lugar de libre comercio. ¿Cuánto allí puede generarse la exportación de productos uruguayos? ¿En qué consiste esta zona? ¿En qué nos beneficia?
No, en realidad no estuve en Hainan, pero estuvimos hablando mucho de Hainan durante la visita. Esa provincia no la visitamos. Hainan es una isla en el sur de China que el nuevo gobierno, recordemos que el presidente Xi Jinping arranca su tercer periodo, la primera vez que hay un tercer periodo de gobierno en China bajo la misma presidencia, y en ese inicio de gobierno y en las definiciones que tomó el Congreso, el vigésimo Congreso del Partido Comunista, se definió el impulso de un nuevo nivel de apertura comercial que China viene desempeñando desde el primer periodo del presidente Xi Jinping, y que se expresa básicamente en lo que es la iniciativa de la franja y la ruta. Y en ese sentido, la novedad es que la isla de Hainan será una expresión del libre comercio, donde se pueden instalar industrias como si fuera una zona franca, donde se puede ingresar en ese territorio libre de impuestos, libre de gravámenes, una especie de sistema Freeport, como ya lo tiene Hong Kong, como ya lo tiene Macao, pero sería la primer región territorial de China que no pasó por ningún momento de la historia por alguna concesión o acuerdo con otros países, como sí lo ocurrió con Macao y con Hong Kong, en el cual se instala un sistema de libre comercio con un plan de inversiones muy importante en infraestructura, en puertos, aeropuertos, hotelería, para generar allí todo un polo de desarrollo y de apertura comercial hacia el mundo. Esta isla, que no tiene una gran población, son en torno de 10 millones de habitantes.
Para los chinos, ¿no? Para nosotros se nos cae arriba eso.
Para las proporciones chinas.
Se nos comen todas las vacas.
Sí, totalmente. Y en ese sentido sería como una especie de zona donde ya tendríamos el libre comercio autorizado.
No hay que firmar TLC ahí.
Exacto.
Esa era la pregunta, claro.
Ajá. Con la particularidad de que cualquier transformación de producto que se importe a esa región, agregándole 30% del valor original, esa mercadería puede llegar al mainland, digamos al continente chino, también libre de gravámenes. O sea, una industria de carnes o una industria de lácteos o cualquier otra industria que hoy, una industria textil o eventualmente de transformación de otro gran producto que exportamos desde China, que son es la pulpa de celulosa. Cualquier transformación que se haga allí desde el punto de vista industrial, comercial o de marketing, que le agregue 30%, puede ser algo de packaging, puede ser algo de transformación, puede ser cortes bovinos que se puedan procesar, filetear o empacar en una modalidad distinta, que le agregue ese porcentaje de valor, puede ingresar a China legalmente sin pagar los tributos, que en el caso de la carne es el 10%, el 12%, en el caso de los lácteos es el 10%.
Sí, claro.
Con lo cual puede haber una oportunidad de inversiones para empresas uruguayas, joint venture con empresas chinas, lo que se abre todo un abanico de posibilidades, donde la propia leche en polvo uruguaya puede transformarse en un helado, en un yogur o en un queso o en cualquier producto que a través de un procesamiento industrial, sea inversión nuestra o inversión en joint venture con una empresa china, puede alcanzar esa condición sin esperar todos los procesos de TLC y sin las contrariedades ni la oposición que sabemos claramente
sí,
que han manifestado nuestros socios del Mercosur.
Sí, clarísimamente. Yo la primera pregunta era muy amplia porque usted tiene un rubro muy amplio, sin duda, y lo voy a pasear para otro lugar, le voy a mover un poco el timón. Ya se ha dicho, usted mismo lo ha dicho, que podría escasear en invierno la pera, la manzana, que podríamos importar. Por hablar de dos rubros, puede haber otros. ¿Cómo va a ser esa importación? ¿Se le va a facilitar al productor de pera que él mismo importe, como ya se ha hecho, ya se ha intentado? ¿Cómo va a ser y qué productos van a escasear? ¿Cómo lo está viendo usted?
Bueno, no, lo que nosotros dijimos es que la producción nacional, además que tradicionalmente casi todos los años hay sobre el final del periodo, vemos que las manzanas se cosechan a partir del mes de febrero, marzo, abril, que son las épocas de mayor cosecha, sobre el final del periodo, es decir, durante el verano, normalmente ha mejorado mucho el tema de la conservación, el almacenamiento. El año pasado fue muy bajo el registro de importación y tuvimos un buen desempeño de la producción, inclusive exportamos bastante manzana y bastante pera, los privados exportaron bastante manzanas y peras, porque hubo una muy buena producción. Estamos hablando la cosecha del 22, ¿verdad? Y en esa circunstancia no hubo prácticamente necesidad de importación, porque además los sistemas de almacenamiento han mejorado mucho, prácticamente no se nota lo que antes se notaba. La conservación ha tenido un perfeccionamiento importante en materia de uso de tecnología y realmente cubre todo el periodo. Este año, obviamente todos sabemos que tenemos un quebranto productivo importante,
sí.
Hoy todavía está la plaza abastecida, lo estará por algunos meses más, pero es de probable considerar de que tengamos sobre la primavera o principio del verano algún faltante de mercadería que tendremos que tomar la decisión en función de los stocks remanentes habilitar, como se ha hecho con otros productos, para asegurar también el abastecimiento del mercado y evitar la disparada de los precios, especialmente si se practica, en este caso, la especulación. Cuanto más se habla de escasez de frutas, más suben.
Peor es, claro, sí.
Claro, nosotros estamos...
Sabemos los periodistas de eso, sí.
Sí, queremos justamente propender lo contrario. Fíjense ustedes de que el ajuste de un año a otro de frutas y verduras, el capítulo frutas y verduras, subió más de un 40% el valor de promedio, claro, de los productos.
Inflación, sí.
Exacto. Sin perjuicio que se empieza a revertir, y el año pasado fue el principal factor del ajuste a la baja de la inflación en el mes de mayo, lo que para nosotros es muy alentador, porque sabíamos que fundamentalmente lo que se refiere a hortalizas, son ciclos más cortos que se pueden recuperar más rápidamente. Hoy estamos en una condición de reversión porque también ingresa la zafra de Salto, eso aumenta la oferta para el producto. Entonces nosotros tenemos que manejar los equilibrios entre el abastecimiento de la plaza, que no se nos disparen los precios, que no haya un factor especulativo que siempre está sobrevolando por ahí, pero que también también tenemos que considerar la situación del productor. Demasiada dificultad ha tenido el productor para que la solución sea libremente abrir en forma indiscriminada la importación, lo que sería para muchos casos el tiro de gracia para los productores.
Sí. Entonces tenemos que mantener... Usted ya tuvo lío con el tema del pollo, ¿no? Con las...
Sí, el pollo...
Tuvo un pequeño lío ahí.
Ya se logró neutralizar, eso se llegó...
¿Se acuerda que estaban enojados, no?
Sí, muy enojados, de acuerdo necesario, pero también fue útil...
para lo manejaba, sí, muy enojado.
Para comprobar el hecho de que también el consumidor, que muchas veces no tiene voz, tiene que ser defendido.
Escuchado, sin duda.
Tenemos que el consumidor no tiene sindicato. No tiene gremio, entonces
sí. En definitiva alguien lo tiene que defender. Le voy a acomodarse en la silla, porque le voy a usted que le gusta los que se enojan. Algunos sectores de la producción agrícola, por ejemplo, sostienen que no se han sacado las regulaciones del anterior gobierno, del gobierno del Frente Amplio, ¿no? Por ejemplo, la obligación de presentar un plan de manejo de suelos, el registrarse para los plaguicidas, el registrarse también para la producción de fertilizantes, no se ha eliminado el sellado de guías, y siguen quejándose del 1% del impuesto municipal, que dicen que se le devuelve al productor, pero no se le devuelve en los hechos, lo que considera una apropiación indebida. Alguno dice que usted es un frenteamplista con buenos modales.
No, muy lejos de eso. En realidad... hay una visión desreguladora que estamos de acuerdo en cuanto a facilitar y reducir los aspectos burocráticos.
Pero no está sucediendo, ¿o sí?
No, en eso estamos trabajando, sí. Probablemente tengamos sobre el segundo semestre el inicio del proceso de la guía electrónica para los ganados, con lo cual se va a levantar la necesidad del sellado de la guía de propiedad y tránsito. No, es utópico pensar en un mundo desregulado, porque además nosotros también estamos sujetos a normas internacionales y muchas veces los aspectos de control donde el Estado es el referente desde el punto de vista sanitario son absolutamente imprescindibles.
Esa es la discusión que se tiene con estos productores agrícolas, seguramente. Por ahí viene ese comentario del Frente Amplista con buenos modales, ¿no?
Hablan agrícolas y ganaderos. Yo creo que el reclamo viene por el lado de bajar la burocratización. Y eso estamos totalmente de acuerdo, estamos trabajando en eso. El ministerio es de los ministerios más retrasados respecto a lo que es la incorporación de tecnologías de la información, y en eso estamos trabajando en un diseño mucho más moderno, mucho más rápido, pero existen trabas burocráticas, hay toda una reglamentación que nos vincula al papel, y no es tan fácil decir, no es la voluntad de un ministro decir, bueno, a partir de ahora... se levantan todas las exigencias burocráticas y pasamos del papel a lo electrónico. Eso todo tiene que ser una revisión minuciosa de la normativa, porque tampoco podemos caer en un vacío legal donde estamos sujetos todos a todo tipo de demandas y todo tipo de restricciones del comercio internacional. Nada es fácil, estamos en ese camino, queremos mejorar el aspecto del desempeño de nuestras organizaciones, instituciones internas en el ministerio, y vamos en ese camino, vamos a dejar un ministerio mucho más ordenado, mucho con mucho mejor funcionamiento, con mucho más lógica del punto de vista de la carrera funcional también de los funcionarios, porque también veníamos en un proceso donde no se incorporaba mucha gente en el ministerio, cuando cada vez tenemos más responsabilidades y demandas de carácter internacional. El plan de uso y manejo de suelos es una política de Estado ejemplar del Uruguay, que lo venimos abriendo y facilitando desde el punto de vista de incorporar elementos electrónicos y más profesionales que estén capacitados a realizarlo. Pero es absolutamente necesario y es un ejemplo en el mundo por la preservación de los recursos naturales, de cómo protegemos el gran recurso de suelo que tenemos, que es algo que tenemos todos que preservar. Entonces está aquel equilibrio de los ultraliberales que quieren o pretenden decir que el privado no debe estar regulado ni controlado, y que hay una afectación de la propiedad privada con estos sistemas de control, pero nosotros lo que estamos haciendo es justamente preservar lo que es el interés general, el interés común.
Es divino verlos jugar al tenis, ministro, es muy lindo verlos jugar al tenis, ultraliberales, frente amplistas con buenos modales, es muy bueno.
Pero son esas etiquetas que no se aplican y que son desviadas. Estamos en la rapidez y en lo ligero de enrotular a las personas o las acciones,
claro.
Y eso es bien típico hoy de las redes sociales, pero tiene mucha superficialidad. Hay que ir más en profundidad en el análisis de las cosas.
Me gustó, ministro, hablando de las palabras, porque en determinados momentos los gobiernos y las oposiciones se enfrascan en luchas por las palabras y cómo denominar las situaciones. Cuando uno es gobierno dice consolidación fiscal, cuando uno es oposición dice ajuste fiscal. Uno habla con los productores, habla con los exportadores y todos dicen que en Uruguay hay atraso cambiario. ¿Usted le complica decir atraso cambiario o prefiere utilizar otra palabra para marcar la misma situación?
No, yo creo que hay un atraso cambiario, hay inflación en dólares, son temas que nos preocupan y preocupan al gobierno también, pero claramente hay una realidad que es incontrastable, ¿no? Donde el peso uruguayo es de las pocas monedas que se ha fortalecido en relación a las monedas fuertes del mundo. Es decir, en términos relativos, si lo comparamos con las monedas de los países con los cuales transaccionamos, el peso uruguayo ha tenido un desempeño que refleja un poco la realidad de la economía, pero también hay factores que por ser una economía pequeña son difíciles de modificar.
Sí, sin duda.
El Uruguay ha tenido un éxito en cuanto al aspecto de las inversiones. Ayer mismo es un hito histórico, una inauguración de una planta de celulosa y con todo el contenido alrededor de ese proyecto, que significa más de 5.000 millones de dólares de inversión que se realizaron en los últimos 3 años. Es un nivel de ingreso, de inyección de capital en la economía que también tiene un factor. Si recorremos la historia de los prácticamente 20 años en los cuales se ha modificado el panorama industrial uruguayo relacionado con la agroindustria y la industria de la madera, en los 3 casos de las plantas que se han inaugurado, que son fuertes inversiones, siempre hubo proceso de atraso cambiario. Y esto fue en el gobierno del Partido Colorado, del Partido Nacional y del Frente Amplio, invariablemente. Si recorremos la historia, vemos que tenemos un factor de problemático estructural, y que muchas veces el combate de la inflación va en perjuicio de justamente los factores de competitividad en la determinación del tipo de cambio. Entonces, eso también es un tema que nos preocupa, porque es un factor que incide hoy en la producción y está hoy repercutiendo en una triple combinación que es bastante compleja hoy, porque tenemos el impacto de la sequía, donde hay una caída del volumen físico de producción. Tenemos un ajuste a la baja de los valores internacionales de los productos que exportamos. Y por tercer punto tenemos el efecto del tipo de cambio. Entonces los 3 factores combinados hacen una situación más compleja para el productor. Hoy vamos a registrar este año un balance muy diferente a lo que ha sido el resultado de las empresas agropecuarias en relación al ejercicio anterior. Y todos estos tres factores van a tener una fuerte incidencia que ojalá se pueda revertir, y que claramente somos conscientes que el gobierno y el equipo económico que tiene las herramientas, que no son fáciles de manejar, porque también acá la prioridad es el combate a la inflación, y en ese sentido tenemos que reconocer que ha sido un efecto exitoso, en el sentido que veníamos de casi un 10% y estamos en casi un 7%. Es decir, hubo una retracción de la inflación, que es el peor de los impuestos, especialmente que afectan a aquellos que generan ingresos.
Se nos va el tiempo, porque usted es como un profesor de facultad, habla largo, pero no me lo quiero dejar ir sin preguntarle algo que a mí me llama la atención. Las declaraciones de Carolina H. en los últimos días, inesperadas, que produjeron algo así como un sisma en el Partido Colorado, acusaciones de miente uno, miente el otro. Sale el ministro Peña a decir que Carolina H. En alguna medida por algo se le quitó la confianza. Carolina H. inscribe Vamos Uruguay con Pedro Bordaberry en la Comisión de Asuntos Electorales del Partido Colorado. ¿Qué está pasando?
Y yo creo que es un gran entrevero, y que no se explica tampoco esta salida que ha tenido Carolina H. a un tema que parecía que estaba saldado. La verdad que no se comprende exactamente cuál fue su motivación, su intención, pero bueno, nosotros nos respaldamos en lo que han dicho el senador Peña. Creo que en ese sentido es el conductor y el que tiene la línea política, así que respaldamos sus aseveraciones, y pienso que este tema no debiera haber sido manifestado de la manera como se dijo, y me parece que hay un gran entrevero en todo esto, ¿no? Ojalá se pueda clarificar y traer luz ahora a un asunto que parecía estar resuelto, pero surgen estas novedades que alteran un poco lo que es la opinión pública, pero respaldamos exactamente lo que dijo el senador.
Y hablando de política, usted dijo lo de Pedro Bordaberry es como el TLC, no podemos esperar. Si Bordaberry se decide otra vez a volver, ¿tiene que ser ya o hay que esperar, o se puede esperar hasta el año que viene un poquito más? ¿Cuánto tiempo no podemos esperar?
No, yo lo que yo digo es que Pedro tiene todo el derecho a tomar la decisión que entienda que sea necesario. Si quiere volver, me parece que sería muy positivo para el Partido Colorado. Pero lo digo que los demás sectores son los que están esperando esa decisión. Claro. Y yo creo que acá hay que tomar, primero, que los tiempos son de gestión. Nosotros somos parte de una coalición, somos una parte importante. El Partido Colorado le ha dado certeza y equilibrio a la coalición de gobierno. Es el socio fiel que ha mantenido la línea y el tratar de cumplir a través de la gestión de la forma más equilibrada los postulados emanados del compromiso por el país, que es la guía que tenemos todos nosotros, que definió la elección de noviembre de 2019, y evidentemente creo que los tiempos ahora son de gestión, pero también no estar esperando la llegada y la decisión.
Está clarísimo.
Como el Mesías, porque a veces parece que fuera el Mesías que llega al Partido Colorado, ¿no?
El avión, ahí viene.
Exactamente, yo creo que aquí tenemos una línea clara, una línea política, y evidentemente el Partido Colorado tiene hoy una tomar definiciones que me parece que será en el segundo semestre de este año respecto a eventuales candidaturas, sin perjuicio que lo liderazgo.
Pero, ministro, la última. Si usted tiene que decir si vuelve o no vuelve, ¿qué olfato tiene, más allá de que pudo haber tenido algún contacto, alguna información? ¿Su olfato qué le dice?
No, esto no es un tema de olfato, porque en definitiva creo que la decisión termina siendo una decisión personal. Sí. Señales ha dado de intención.
Sí. Y ahora se inscribió. Hablando de olfato y de gusto, usted vio que de agua ni hablamos, ¿no? Pero usted, ¿el mate lo hace con agua embotellado o de la canilla?
Sí, no, yo todavía tengo el agua de la canilla para el mate, pero evidentemente que corremos con mucha preocupación con este tema de disponibilidad de agua.
Sí,
y ojalá que las lluvias nos contemplen y tengamos una reversión rápida de esta situación, más allá que no hablamos del tema que es muy importante y creo que tenemos que prepararnos de otra manera, porque siempre nos sobró el agua en este momento.
Sí, pero él es medio cantado y sabemos que todo el mundo tuvo la culpa acá, ¿no? Acá no hay nadie que zafe en el tema.
No, las obras que no se hicieron.
No se hicieron, exactamente. Bien. Bueno, ministro Fernando Mato, es un placer esta conversación.
Muchas gracias.
Lo hemos paseado por todos los lugares.
Y nos dejó con ganas de ir a China, ¿eh?
Sí, como yo siempre quiero saber China, de qué tamaño es el perchero donde cuelga los sombreros, pero algún día lo sabré. Nos vemos, ministro.
Que pase bien.